Víctor, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos.
La WWF, que es la Organización de
Mundial de Conservación.
Mundial.
Por sus siglas en inglés es la World Wildlife Fund.
World Wildlife Fund, sí, pero que es, digamos, una de las organizaciones más respetadas en lo que hace.
Es una organización no gubernamental que tiene presencia en más de 150 países. Uh-huh. Y con mucho orgullo te puedo decir que somos la organización de conservación y desarrollo sostenible más grande del mundo.
Y la más respetada, insisto en eso, la más seria.
Gracias.
Bueno, informes sobre deforestación hablan de una situación en donde Paraguay está en segundo lugar en el mundo en cuanto a deforestación. Uh-huh. Y seguimos, parece, tontos. Como Estado, el Estado paraguayo, ni siquiera el gobierno, el Estado paraguayo sigue como alertargado, como sonso, como obtuso ante la realidad que nos está golpeando. Estamos matando nuestro ambiente, Lidia.
Nuestra situación en términos del medio ambiente viene en decadencia desde hace ya varias décadas. De hecho, parte de una de las reacciones probablemente tardías fue la implementación de la Ley de Deforestación Cero hace hace unos años atrás para la región oriental, que bueno, el bosque atlántico fue básicamente raleado, ¿verdad? Entonces uh-huh. Tuvo que llegar a esa medida extrema. En términos de lo que significa el impacto de la deforestación, el impacto de perder los bosques, tenemos que ver al bosque como un sistema, a todo lo que significa el cuidado, la biodiversidad que vive en ese bosque, no solamente al árbol que nos provee de oxígeno, sino que es casa de animales que viven allí, de especies que son, digamos, están dentro de la cadena alimenticia y que están en el planeta por una razón que tiene que cumplir con una misión dentro de lo que significa un servicio ambiental. Todos los seres vivos brindamos servicios ambientales, ¿verdad? Uh-huh. Vinimos a cumplir una misión dentro de esa gran sinergia que es el estar en el planeta y, bueno, el estar dentro de este entorno natural. El tema de la deforestación, Héctor, en Paraguay es un gran desafío para todos, para todas las instancias, para el Estado principalmente, que es el que tiene que articular políticas públicas eficientes, y en términos de políticas públicas no solamente regular la tala, regular el uso de los recursos naturales en general, no solamente recibiendo más los árboles, sino en términos de lo que significa la intervención de las dinámicas de las aguas, las plantaciones, el uso del suelo en general y el uso de los recursos naturales, sino también tener un sistema de control eficiente. Es decir, bueno, vos que trabajas desde hace muchos años con lo que significa el periodismo legal y todo lo que es leyes, y cubriste durante mucho tiempo el Poder Judicial, sabes cómo funciona esa estructura. Uh-huh. Que a veces es demasiado paquidérmica y sobre todo a veces pone sus pesos en muchos espacios en donde quizás deja muchos flancos libres en otro sentido. Siempre se habla de se asocia la producción con la deforestación o el desarrollo con la deforestación. Realmente nosotros desde la WWF, porque nosotros no somos un organismo de control, no somos parte del Estado paraguayo, somos una organización no gubernamental con sede en Paraguay que apoya a las instancias que trabajan en políticas públicas y o colaboran en la construcción de esas políticas públicas. Obviamente, y hace el mes pasado terminó la conferencia de las partes que fue en Polonia, que reúne a todos los países, estados que firmaron el Acuerdo de París, para ver qué podíamos hacer acerca de lo que está pasando con nuestra única casa, que es el planeta Tierra. Y realmente las cifras a nivel global son alarmantes. Estamos comiéndonos la cola, como se dice vulgarmente. Estamos sobregirados absolutamente en lo que significa el uso de nuestros recursos naturales. En el caso de Paraguay, hay leyes y normas que tratan de proteger lo que nos queda y lo que tenemos. En ambas regiones, tanto la oriental como la occidental, que tienen características y sistemas y, digamos, micro movimientos propios, ¿verdad? Dentro de lo que significa sus fortalezas productivas y también sus vulnerabilidades. Y asimismo las fortalezas y las vulnerabilidades de los recursos naturales que tienen. En ese caso, obviamente el Paraguay tiene mucho desafío en términos de lo que es el cuidado de la naturaleza, no solamente pensar en deforestación y pensar, por eso voy a volver a la idea original de la cual empecé a hablar, ¿verdad? Sino pensar en un todo, en lo que significa proteger los bosques para impulsar el desarrollo sostenible. En este momento el concepto desde hace varios años que queremos instalar como organización de la sociedad civil no es el conservacionismo per se, sino dar alternativas que al mismo tiempo que garanticen la producción, también consideren a las comunidades, a la sociedad en el entorno de esa producción y dentro de esa sinergia productiva, y también y en el mismo nivel de equilibrio al medio ambiente. Ese es el desarrollo sostenible y hacia eso queremos apuntar. Entonces, cuando hablamos de deforestación o cuando hablamos de uso de los recursos naturales, de cuidar de la disposición de las de los residuos, de la producción en general, de la producción de granos, porque Paraguay es un país que tiene esa fortaleza económica, los commodities, la carne y la soja, la ganadería, estamos impulsando dentro de lo que significa todo eso el desarrollo sostenible, tratando de trabajar con los productores en un trabajo con Estado, sector privado, instituciones, para generar esa sinergia que es necesaria y que cada vez va a ser más necesaria, porque evidentemente los desafíos ante lo que significa el cuidado de la naturaleza van a ser cada vez mayores si es que no tomamos acciones y decisiones desde ciudadano, vos, con tu familia, yo, nosotros, como comunidad, como sociedad, como Estado, el sector financiero, el sector productivo, si tomamos decisiones y acciones en función a ese cuidado de los recursos, finalmente vamos a, en poco tiempo, a no tener prácticamente nada sobre lo cual producir de manera eficiente.
No vamos a tener nada. Vamos a estar, no sé, una vieja frase, cuando el último, ¿te acuerdas? Cuando el último río se contaminó.
El último,
a ver, sí. Decimos que sí, sí, mejor la frase.
No me acuerdo, pero sé, no me acuerdo textualmente. Podría decir algo que no sería lo ideal, pero sí, en todo caso, lo último que sale apaga la luz también, ¿verdad? Pero el tema es que hay que salir a algún lugar. Ese lugar es el que no tenemos. Entonces tenemos que cuidar el que tenemos y tratar de que siempre haya luz.
No, pero nos tenemos que dar cuenta. ¿Te acuerdas de esta película que trataba de la exploración del universo que hizo este ganador del Oscar? Y que mostraba justamente una tierra abandonada, pero que también se le obligaba a la tierra a seguir dando alimento, y ya no daba más la tierra y tenía que buscar otros planetas porque ya la habíamos agotado a la tierra, en donde había tormentas de arena, terribles tormentas de arena violentísimas, que prácticamente ya no existían ríos, que todo estaba salado. Yo no sé si soy muy pesimista al decir que acá a 50 años, si seguimos a este ritmo, no vamos a tener ganas de cultivar nada, porque nos vamos a estar muriendo de todas las enfermedades que son causadas por la deforestación, por el avance, por la contaminación de las aguas. Increíble, vos sabés que en el departamento central, que el acuífero Patiño, Lidia, se encuentre el elemento químico que sirve para separar el plomo del combustible de la nafta. Eso es terrible. Eso es criminal, Lidia. Y perdón, no se reaccionó como tenía que haberse reaccionado. Tenía que haber alguien tenía que haber pegado el grito al cielo. O vamos a normalizar de que las aguas subterráneas del acuífero Patiño estén contaminadas de esta brutal manera. Vamos a normalizar, Lidia.
Por eso te estaba hablando de que el tema de la deforestación es un punto, sobre el que hay que poner luz, pero también sobre todos los otros. Y volvemos al origen de todo, es al compromiso a nivel estatal, a la institucionalización de esos problemas y no a la naturalización de esos problemas. Sí. Porque cuando se institucionalizan esos desafíos, se genera la capacidad. Entonces, hacia ahí, hacia donde hay que apuntar. El trabajo de nuestra organización es principalmente trabajar en armonizar, a intentar al menos, de un tiempo a esta parte, con la implementación de todas las acciones y de los proyectos en conjunto con los que trabajamos, estamos en eso, estamos tratando de instalar, no solamente nosotros, sino con apoyo del mercado internacional, de los bancos internacionales, de la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay, en la que cada vez suman más entidades financieras, a través de la nueva mesa de carne sostenible, a través de los gremios de la producción, instalar el concepto de desarrollo sostenible, Héctor, que maneja de manera capital el cuidado del medio ambiente. Ojalá. Pero esa es una semilla que no solamente hay que sembrar en los tomadores de decisiones. Obviamente los tomadores de decisiones, los grandes grupos económicos, las autoridades del Estado, las grandes instituciones, son fundamentales en ese proceso de implementación. Pero en ese proceso de implementación también estamos los que consumimos, los que elegimos, los que nos vamos manejando en el auto y tenemos malos hábitos con respecto al medio ambiente. Hace 2 días atrás llovió y nuevamente el tema, todo el mundo empieza a enojarse, pero el desagüe y todo se inunda. Okay, en ese momento recordemos ese papelito que tuvimos el mal hábito de tirar a la calle. Bueno, ese papelito contribuyó a que se tapen los desagües y a que existan estas inundaciones, a que el agua no pueda circular. Hemos contaminado nuestros arroyos, hemos contaminado nuestros ríos, y este es el momento en donde empezamos a, de algún modo, ya sea por la presión social, por la existencia de las redes sociales, y también porque esta situación está en camino a ser insostenible, o quizás ya lo es según varios criterios científicos sobre todo, y nos vemos en esta circunstancia. Categóricamente es grave, y no es una opinión de la WWF ni de Lidia Núñez, uh-huh. Es simplemente lo que a nivel mundial y a nivel de global, en la última cumbre del clima, que fue en diciembre, los gobiernos, los científicos, todas esas mentes que toman decisiones, todos esos científicos que aportan, que hacen estudios y que monitorean la existencia de las especies, cuáles son las especies en peligro, cuáles ya no existen, y nos hablan de ese desequilibrio que va en aumento, nos estaban contando eso. En realidad no es de aquí a 50 años, Héctor. Los científicos hablaban que de aquí a 12 años, para el 2030, si no estamos realmente implementando los compromisos a los que los gobiernos se comprometieron, para la redundancia, en ese acuerdo de París que fue en el año 2015, muy probablemente no va a servir de nada empezar a apurarnos en ese momento. Este es el momento de realmente convertirnos en la generación que tuvo la oportunidad de hacer algo e hizo algo.
Ojalá, yo quiero formar parte de la generación que hizo algo, por lo menos que puteó a los que debían hacer algo y no lo hicieron, y obligarlos
a hacerlo. Es una cuestión de hábitos también, Héctor, porque hay veces que decir, bueno, yo no soy productor, yo no soy ganadero, yo tengo un mini super, o yo tengo una despensa, o yo trabajo en una oficina, pero disminuyo el uso de plástico, esa va a ser mi buena acción del día. Okay, llevo a todos lados, en vez de estar comprando botellas de agua, utilizo o elijo lugares en donde se reciclan las botellas de agua de plástico, elijo comprar en espacios en donde sé de dónde vienen los productos. Si puedo identificar un producto que viene con que fue hecho en toda su cadena de producción o procesado dentro de un sistema de desarrollo sostenible, yo le premio a ese producto comprando ese producto. Entonces el resto de los productores, de los industriales, de toda la cadena de valor, de todos los productos que consumimos, de algún modo van a encontrar esa motivación en el mercado de empezar a producir, a industrializar, a procesar de esa manera. seamos, tratemos de unir esas fuerzas entre los que ya quieren hacer algo, entre los que ya están haciendo algo, y entre los consumidores, los que tenemos la oportunidad de elegir cambiar nuestros hábitos, por más que sea un cambio mínimo. Desde llevar la bolsita de tela en vez de traer 50 bolsitas de plástico que finalmente no usás, algunas o todas, y terminan en el arroyo o en el basurero o en el lugar donde se disponen finalmente las basuras, que los que vivimos en Asunción sabemos a dónde van nuestros residuos, pero cuando no está regulado en otros municipios, eso, lo mismo que la procedencia del agua, lo mismo que la disposición final de residuos del hogar, y una serie de cuestiones del día a día de las cuales muchas veces no somos conscientes, podemos estar siendo algo realmente sin darnos cuenta que está dañando mucho el ambiente. Entonces quizás con el pequeño cambio de hábitos ya estamos aportando algo, en tanto esperamos y seguimos trabajando porque el Estado, las instituciones y los grandes tomadores de decisiones generen esas políticas públicas que realmente puedan controlar de manera eficiente, castigar, que exista una punición y que el pago de una multa no sea un certificado de impunidad, y que realmente los delitos ambientales tengan la misma gravedad que cualquier otra circunstancia que afecta a la humanidad, que afecta a una población, que afecta al ser humano, y que no se desestimen, y que lo que vos decías, Héctor, que me parece fundamental, no naturalizar los malos hábitos, ni las malas costumbres, ni la situación de desgracia, porque al naturalizar normalizamos, y cuando algo se normaliza ya perdemos nuestra capacidad de espanto, nuestra capacidad de asombro, y cuando dejamos de asustarnos es cuando nos ponemos en una situación cómoda, y eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida, pero más todavía nos tiene que pasar cuando realmente esto que compartimos, que es el ecosistema, que es el planeta, que son las ecorregiones, que son los biomas, que son el espacio común, que es el espacio común, ese es el que tenemos que cuidar todos. Y a veces lo podemos hacer pidiendo al gobierno, presionando al gobierno, trabajando entre organizaciones, haciendo voluntariado, pero principalmente lo tenemos que hacer en el día a día con el cambio de hábitos.
Cambio de hábitos, no tirar, si estás en tu vehículo o en un colectivo y estás tomando una gaseosa, no tirar esa botellita vacía de plástico a la calle. Por ejemplo, tratar de en la casa los plásticos poner en una bolsa, y los productos como la yerba mate usada o el huevo.
Todo lo que es orgánico puede ir a un lugar. Informémonos sobre todo, porque a veces somos un poco, como yo digo, fundamentalistas de sofá. O activistas de sofá. Realmente desde nuestras redes sociales nos indignamos, pero en el día a día, ¿qué hacemos, verdad?
No hacemos nada. Entonces, Lidia Núñez.
Nos informamos y con información podemos tomar mejores decisiones, y sobre todo apuntar nuestro interés y nuestra atención y nuestra protesta sobre cuestiones válidas.
Lidia Núñez, muchísimas gracias, señora.
A usted, don Héctor Alegre, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Héctor, y gracias por la oportunidad de conversar sobre esto.
Espero tener la participación de ustedes con mucha más. De repente, tenerles aquí cada cuando cierto quiera. Tiempo en la radio, dando consejos. Yo quiero,
más profundamente.
Puede ser que la radio nos dé la oportunidad de tener media horita más de programa, entonces esa media horita quiero dedicar un poco a cada cierto tiempo invitar a ONGs como la de ustedes, mundialmente reconocidas, o a las ONGs locales que tienen este tipo de luchas, que a veces son luchas como contra los molinos de viento, cosas de locos enfrentar todo esto, pero hay que hacerlo por el bien de nuestra patria, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos, por el bien de las generaciones que vienen, pero también por el bien nuestra, porque nosotros estamos ya sufriendo las consecuencias de una mala o nula política ambiental en el país.
Trabajemos hacia eso, Héctor. Muchas gracias y un gran saludo para todos.